Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 37 del libro de Ezequiel y vamos a hablar bajo un tema muy importante que tiene que ver con la obra que hace el avivamiento de Dios. La obra que hace el avivamiento de Dios en el mundo. Leemos la palabra, vamos a leer algunos de los versículos, aunque haremos referencia a otros en el capítulo 37. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. La obra que el Espíritu de Avivamiento hace en el mundo. Hay cosas, mis hermanos, que los seres humanos, por nuestras limitaciones, no podemos hacer. Creo que cada uno de nosotros hemos identificado algunas cosas que no podemos nosotros hacer, obviamente por nuestra falta de capacidad para poder hacerlo. Pero es ahí cuando el poder de Dios y los recursos de Dios toman un protagonismo muy importante en nuestras vidas. Por ejemplo, nosotros no podemos transformar el corazón, la vida de una persona. Nosotros podemos hablar de Jesús, nosotros podemos orar por las personas, pero no podemos transformar el corazón. La transformación del corazón, la renovación de la mente, ¿verdad? La destrucción de aquellos paradigmas, aquellos moldes, formas de pensar, de actuar de las personas, sus creencias, no podemos cambiarlas. No tenemos la capacidad de hacerlo, pero Dios sí lo puede hacer. Hay cosas que nosotros no podemos hacer, pero Dios sí las puede hacer. Es ahí cuando nosotros necesitamos, hermanos, identificar nuestras mismas fronteras, nuestras mismas limitaciones en muchas áreas de la vida para permitirle a Dios, para pedirle a Dios que Él es el que haga lo que nosotros no podemos hacer. El mundo, hermanos, está como siempre lo ha estado, porque no es nada nuevo, desde el momento mismo del fracaso por la rebelión de Adán y Eva allá en el huerto del Edén, donde comienza la historia de la humanidad, el hombre ha estado en problemas y ha estado en conflictos. Siempre ha habido derramamiento de sangre, siempre ha habido violencia, siempre ha existido de generación en generación la inmoralidad, el deterioro, la rebeldía, las guerras, ¿verdad? Los conflictos en el mundo. Nada de todas estas cosas que he mencionado son nuevas, sino que vienen precisamente desde el origen del pecado. Probablemente hoy nosotros lo magnificamos más porque obviamente la población del mundo es mucho más que cuando se inició la era humana. La otra cosa que nos da una percepción global de lo que está sucediendo es la comunicación, las facilidades de la comunicación global hoy en día, lo inmediato de conocer cosas que están pasando al otro lado del mundo, lo inmediato de conocer cosas que están pasando en nuestro propio país, pero en otro sector que aunque no lo vemos, pero a través de la comunicación global e instantánea, en tiempo real, como algunos le llaman, nos hace muchas veces ver que las cosas son mucho más grandes o cosas nuevas que están pasando, pero la verdad es que lo que está sucediendo, hermanos, como dijo muy bien el proverbista en el libro de Eclesiastés, lo que hoy es, ¿verdad?, ya fue, y lo que hoy es, mañana será, porque ha sido como un ciclo, ¿verdad?, repetitivo en las generaciones acerca de la maldad que hay sobre la faz del mundo. Pero usted y yo no podemos cambiar el corazón de los hombres, pero sí Dios nos puso como iglesia, como cristianos, como instrumentos para que a través de nosotros, a través de nuestra oración, a través de nuestro modelaje de la persona, de la obra de Cristo en nuestras vidas, y a través de el hablar, el comunicar el Evangelio, nosotros podamos ser instrumentos de cambio. Lo que no podemos hacer nosotros en nuestra capacidad, Dios lo va a hacer, pero Dios siempre, hermanos, ha buscado, fíjese curiosamente en la historia de la humanidad, siempre ha buscado hombres o mujeres, hombres y mujeres, para hacer los cambios que nosotros no podemos hacer. Dicho de otra forma, hermanos, Dios necesita de su vida y de la mía para hacer su obra. A diferencia de algunos que dicen Dios no necesita a nadie para hacer su obra, pero la realidad en la historia de la Biblia, nos damos cuenta que sí, Dios ha necesitado a través de toda la historia para poder cambiar, para poder transformar las vidas, para hacer una obra, hermanos, de transformación en las generaciones de todo el tiempo. En la historia de la humanidad, Dios siempre ha necesitado personas. Ahí vemos el caso de Noé, ¿verdad? Dios necesitó a un Noé para al menos salvar, hermanos, una familia de la destrucción total de toda la humanidad. Dios necesitó de un Abraham, Dios necesitó de un Moisés, Dios necesitó de un Josué, Dios necesitó de un David, Dios necesitó, hermanos, de un Pablo, de un Pedro. Dios lo necesitó a usted. Por eso lo levantó, por eso lo llamó. Precisamente porque Dios, amado hermano, quiere hacer la obra que usted y yo en nuestra fuerza humana no podemos hacer. A eso se le llama, de una manera, diríamos, técnica o práctica, se le llama avivamiento. Dios hace cosas gloriosas en el mundo, hermanos, y sobre todo en el corazón del hombre, la transformación del hombre. En todas las generaciones, Dios lo ha hecho a través del poder de su Espíritu. Razón tenía Zacarías, el profeta, cuando le dice a Zorobabel: no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en el Nuevo Testamento, un versículo, diríamos, que es sinónimo, que concuerda con esa declaración del Antiguo Testamento, es lo que Jesús dijo acerca del Espíritu en Hechos 1:8, cuando dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en todas las naciones, en el mundo. Y eso fue efectivamente, amado hermano, la historia del Evangelio es la historia del poder del Espíritu Santo obrando en la vida del mundo. Entonces, la obra que Dios, hermanos, hace en el mundo, lo hace y lo ha hecho siempre a través del poder de su santo y glorioso Espíritu. Entonces, si nosotros nos ponemos en esta noche en las manos de Dios, al igual que el profeta Ezequiel en esta profecía, Dios va a usar su vida para que haya una transformación en su familia, para que haya una transformación en su matrimonio, porque los efectos del poder del Evangelio, hermanos, no pueden ser escondidos en la vida de una persona. Los efectos del poder de Dios, de la gloria de Dios en la vida de una persona, siempre trascienden a otras personas, a otras latitudes, a su alrededor. Y eso es lo que Dios ha hecho en la historia del mundo. Hermanos, quiero que veamos en este pasaje de la Escritura, con esa idea de que Dios hace una obra poderosa en el mundo, especialmente en la transformación de los corazones, veamos cuál es el reto. el reto de nuestro trabajo. O sea, ¿cómo usted ve el mundo? ¿Cómo usted ve, hermanos, la decadencia del mundo? Hablando en primer lugar en el sentido espiritual. ¿Cómo vemos, hermanos, la magnitud del trabajo que está delante de cada uno de nosotros? Pues según la óptica de Dios, la magnitud o el reto, hermanos, de nuestro trabajo, de nuestra labor como iglesia para llevar el poder de Dios transformador al mundo, es un reto demasiado grande. Es un reto impresionante. Muy bien lo ilustra aquí la palabra de Dios. Dice: me hizo llevar el Espíritu a un valle que estaba lleno de huesos. Y dice que los huesos estaban secos en gran manera. O sea, no eran cadáveres que acababan de morir, ¿verdad? Sino que era muerte que venía de hace mucho tiempo. O sea, muy profunda, ¿verdad? Una situación grave. Eso es lo que vio el profeta en relación a la primera, diríamos, interpretación o aplicación de esta profecía. Tiene que ver, obviamente, con la nación de Israel. Porque Israel estaba en cautiverio y aquí Dios está profetizando que lo va a levantar. Es decir, que lo iba a hacer volver a su tierra, y eso ya sucedió. Pero tiene una segunda aplicación. Y tiene que ver con la condición espiritual del mundo. Hermanos, el mundo está ante los ojos de Dios como un valle de huesos secos en gran manera. Es por eso que vemos las cosas que estamos viendo, la maldad que estamos viendo. Es por eso estamos, hermanos, viendo en esta generación algunos pecados que estuvieron presentes ya en el Antiguo Testamento en otras generaciones. Los tres pecados que se destacan en la generación antidiluviana es la inmoralidad, la corrupción y la violencia. Son tres situaciones que están presentes en nuestra generación. Otro ejemplo es el caso que señala este mismo libro de Ezequiel en el capítulo 16, hablando sobre la generación de Sodoma y de Gomorra. En Sodoma y Gomorra estaban presentes siete situaciones o seis situaciones: soberbia, glotonería, ociosidad, injusticia, inmoralidad, idolatría y rebelión. Todas estas actitudes, conductas, estaban presentes en la generación que fue destruida por el juicio de Dios. Y hermanos, el mundo se está preparando para el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque está presente la rebeldía, está presente la inmoralidad, la corrupción, la violencia, está presente la soberbia, la glotonería, está presente la injusticia, está presente la idolatría. Todas estas conductas pecaminosas que nacen, hermano, como Jesús dijo: si el corazón está corrupto, corrupción saldrá de la boca. Porque hay corrupción en el corazón. Si el corazón está limpio, de la boca saldrán cosas buenas, porque el corazón está limpio. Pero esta generación, hermano, está, perdonen la expresión, está vomitando la maldad, precisamente porque el corazón del hombre está corrompido. Y no podemos esperar, como Jesús también lo dijo, y lo citamos en uno de los estudios de los grupos familiares, no podemos esperar buen fruto de un árbol malo. No podemos esperar, hermano, un buen fruto de un árbol que está contaminado, de un árbol que está, amado hermano, corrompido. Y eso es precisamente, hermanos, si nosotros no vemos al mundo de esa manera. Si lo que vemos hoy, por ejemplo, la injusticia, para nosotros decimos, bueno, en todo país se da lo mismo. Si vemos la violencia, el asesinato, si no nos toca el corazón, hermanos, que día a día en los periódicos, por la radio, por todos los medios de comunicación, escuchamos de madres que lloran a sus hijos, que lloran a sus familiares, que lloran a las personas de su núcleo familiar, Si eso no nos hace algún ruido a nosotros en nuestro oído, en nuestro corazón, es porque no estamos viendo como iglesia o como cristianos particularmente el tremendo reto espiritual, hermanos, que hay ante nuestros ojos, como lo vio el profeta Ezequiel, como hueso seco, como un cementerio, hermano, donde hay multitudes de personas que mueren sin Dios y sin esperanza, que mueren en todos los aspectos de la vida, mueren en el matrimonio, mueren en la relación de los hijos, mueren, hermanos, en la parte emocional, mueren en la parte económica, mueren en la parte de la convivencia social. Hay muerte por todos lados. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre, hermanos, el problema no está en los sistemas del gobierno, de gobierno. Algunos creen que los problemas son los sistemas y dicen, no, vamos a cambiar de sistema o vamos a adoptar aquel sistema porque el sistema es el que está corrupto. No, la verdad es que no es el sistema el corrupto, sino que es el corazón del hombre el que está corrupto. Y si no hay un cambio, hermano, en el corazón del hombre, no importa, como dice aquel dicho, estaba acordando del dicho de mi abuelita, aunque el mono se vista de seda. Ah, pues ustedes también lo conocían. Mono se queda, porque no hay ningún cambio estructural, no hay una transformación en la vida del hombre, no puede haber cambio, aunque haya un ropaje, hermanos, diferente, pero en realidad no va a haber un cambio. Entonces nosotros vemos que hay potestades que nos circundan. Lo hemos hablado anteriormente. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, hay tres secciones o tres agrupaciones de pecados que los agrupamos de esta manera: rebelión contra Dios, ¿verdad?, inmoralidad y carácter violento. Los mismos pecados, hermanos, que destruyeron los antediluvianos, los mismos pecados que destruyeron a Sodoma y Gomorra, los mismos pecados que han destruido a generaciones anteriores, son los mismos pecados que están presentes y que Pablo lo anticipó a través de este capítulo profético de la Biblia, en Romanos capítulo 1. Habla de la rebelión del hombre contra Dios. El hombre aparta a Dios, se adora a sí mismo y adora a la creación misma. ¿Por qué? Porque esa también es una manera de mostrar su rebelión contra Dios. La idolatría no es más que una actitud rebelde, hermanos, a Dios. Y qué triste lo que estamos viendo, pero bueno, tenemos que verlo porque es parte también del panorama profético, lo que está sucediendo en materia religiosa. Tanto engaño, tanta mentira. Hay un avivamiento, hermanos, de la religión pagana, de la religión falsa también, al mismo tiempo del avivamiento del espíritu en las naciones. Hay avivamiento del diablo también a través de la falsedad religiosa en muchas formas, en muchas manifestaciones. Entonces vemos rebelión contra Dios, vemos inmoralidad. Aquí lo dice claramente lo que está pasando hoy en día, hermano. Hoy en día todavía en El Salvador se puede hablar de la homosexualidad, que no es agradable a Dios y es prohibida por Dios y es abominación delante de Dios. En otros países del mundo no se puede hablar de este tema, obviamente porque, entre comillas, los derechos humanos, los derechos individuales, pues tienen que ser respetados. Yo estoy de acuerdo en el respeto de los derechos de cada persona, en los derechos de cada pueblo, pero en lo que no estamos de acuerdo es que el mundo quiera, hermanos, esta inmundicia que hay en el corazón, esta corrupción que hay en el corazón del hombre, nos quiera a nosotros aceptar una realidad, hermanos, que no es realmente natural, sino que es antinatural. Pero eso es lo que estamos viendo, y eso es lo que está proponiendo, hermanos, los grandes temas de proposición en los países en la actualidad son precisamente hacer institucional el pecado, la rebeldía contra Dios, ¿verdad? La corrupción del hombre se está llevando, hermanos, a un altar. La corrupción del hombre se está aceptando como algo normal, como algo natural, como algo en lo que ya nacimos y que no podemos cambiar la realidad de nuestra propia vida. Es un engaño, una mentira, porque no es cierto. El problema, hermanos, es que cuando nos apartamos de la palabra de Dios, el hombre se inventa cualquier cosa y escoge cualquier camino que se le venga a la mente y al corazón. Pero entonces hay rebelión contra Dios, hay inmoralidad, corrupción en el área moral y la violencia, que son pecados que están presentes en nuestro tiempo. ¿Te recuerda lo que en 2 Corintios capítulo 10 Pablo dice, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros armas espirituales poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas? ¿Para qué Dios nos dio las armas espirituales? Nos dio las armas espirituales porque, hermanos, Dios sabía el panorama espiritual que el mundo vive y que viviría en el tiempo pasado. En Efesios capítulo 6, el apóstol Pedro habla del reto al cual usted y yo estamos llamados, hermanos, a hacerle frente, cuando habla de las potestades de los gobernadores de las tinieblas contra las huestes de maldad en las regiones celestiales. Ese es el reto verdadero de la iglesia hoy en día. Hermanos, en Mateo capítulo 12 y versículos 25 al 29, el Señor Jesús habló acerca de la realidad de la esclavitud satánica, que le llama aquí el Señor el hombre fuerte, que ejerce su autoridad en un territorio determinado, y que Jesús dijo que para que el hombre fuerte se pueda arrebatar de su reino o de su gobierno los bienes que posee, es necesario someter al hombre fuerte. ¿Y quién es el hombre fuerte? Bueno, son los demonios que rigen las conductas pecaminosas de la humanidad. Esas potestades, hermanos, de violencia, están gobernadas ¿por qué? No es algo natural en el hombre, sino que hay un gobierno, una potestad diabólica que impulsa a los hombres a hacer, hermanos, lo que vemos que se está haciendo hoy en día. Es el poder, hermanos, de las potestades diabólicas, los hombres fuertes, los que dominan sectores, hermanos, de la humanidad y conductas del ser humano, que están gobernando, ¿verdad?, para hacer toda clase de atrocidades, de corrupción y de inmoralidad. Son potestades. Pablo habló de eso. La iglesia tiene un reto tremendo. La iglesia, amado hermano, tiene que abrir los ojos. La iglesia no es un club social donde vamos a hacer alguna cosa bonita entre semanas para sentirnos bien, para sentirnos tranquilos, no, para tener una conciencia así alivianada, no. La iglesia, hermano, es un campo de batalla. La iglesia es un ejército espiritual. La iglesia debe de entender el reto tremendo que tenemos delante de nosotros para poder hacer la parte que nos corresponde. Hermano, veamos el mundo como un cementerio de huesos secos en gran manera, que es necesario ser restaurado. Ahora, hablando de estas herramientas, en segundo lugar, para lograr que el Espíritu, es decir, que Dios haga, hermano, lo que Él se ha propuesto, yo quiero que veamos por lo menos tres cosas aquí importantes. Primero, ¿qué es lo que necesita Dios de nosotros para hacer esa obra de transformación? Primero, hermano, lo que Dios necesita es una rendición total de nuestras vidas. Una de las cosas impresionantes que vemos en la vida de Ezequiel es precisamente su entrega. Su entrega, y cómo, sabe, solamente cuando hay una entrega total al Señor, Dios nos puede a nosotros llenar y usar. El Espíritu de Dios, hermanos, unge vidas, unge hombres y mujeres, los llena, los capacita y los usa para los propósitos de Dios. Y lo podemos ver aquí en el caso de Ezequiel. Vea lo que dice la Biblia acerca de la vida de Ezequiel, capítulo 3. Vayamos ahí al capítulo 3, vamos a leer algunos versículos acá. Versículo 10 dice, 3:10, y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, Dios nos ha enviado a nosotros a los cautivos, a los hijos de tu pueblo. Y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Versículo 12, y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una gran voz, un gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Vea qué importante ese levantamiento, ese alzamiento del espíritu en la vida de Ezequiel, que se repite, hermanos, con mucha frecuencia en toda la profecía. El espíritu me levantó, el espíritu vino, el espíritu me hizo hablar, el espíritu me llenó, el espíritu me levantó. Son términos que aparecen en toda la profecía de Ezequiel. ¿Por qué? Porque Ezequiel era un hombre, hermanos, rendido a Dios. Y cuando una persona se rinde a Dios, el Espíritu Santo lo llena, el Espíritu Santo lo capacita y el Espíritu Santo lo va a usar como un instrumento. Muy bien dijo un predicador, un escritor, cuando dijo, Dios no unge métodos, Dios unge hombres. También dijo, no podemos perseguir objetivos sublimes sin consagrar nuestras vidas a Dios. No podemos perseguir objetivos sublimes. El objetivo sublime, hermano, de la paz en el corazón del hombre, el objetivo sublime de una transformación de vida en las personas que nos rodean, esto no puede ser posible, amado hermano, sin consagración, sin entrega, sin una rendición, para que el Espíritu de Dios nos pueda levantar a usted y a mí, para que el Espíritu de Dios nos pueda mover hacia los cautivos de nuestro pueblo. Es necesario que haya una rendición total de nuestras vidas al Señor de manera incondicional. Esa rendición nos va a llevar a una dependencia, hermanos, en la vida de oración. Fíjense que acerca de los avivamientos, le quiero leer esto, acerca de la importancia de la intercesión y de los avivamientos en los pueblos. Les leo lo siguiente: en el año 1904, cuando se hallaba en su máximo apogeo el avivamiento de Gales, un hombre que visitaba una de las reuniones se levantó y dijo, amigos, he viajado hasta aquí con la esperanza de poder descubrir el secreto del avivamiento en este lugar. Inmediatamente Evans Roberts, que es el líder que estaba conduciendo ese movimiento del Espíritu, se puso en pie, extendió su brazo hacia el hombre que había hablado y le contestó, hermano mío, no hay ningún secreto. Jesús dijo, pedid y recibiréis. Estas palabras, hermanos, resumen realmente de dónde surge un avivamiento, de dónde surge una obra de transformación de parte de Dios en la humanidad. Surge de una iglesia consagrada, surge de un cristiano entregado en las manos de Dios. Si usted quiere ver, por ejemplo, salvación en el núcleo de su propia familia, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer, hermanos? Entregarnos en las manos de Dios, consagrar totalmente nuestras vidas a Dios, pedirle al Espíritu Santo que llene nuestras vidas, que nos capacite y nos envíe a predicarle a nuestros propios cautivos, es decir, a los cautivos que están dentro de nuestro hogar, o la familia extendida, o las personas que nos rodean. Pero la clave está en la palabra de Jesús, que dijo, pedid y recibiréis. La segunda cosa importante que vemos aquí en el libro de Ezequiel, hermanos, es, dice, profetiza la palabra. El versículo 4 dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué es lo que Dios busca de cada uno de nosotros? Hermanos, que profeticemos la palabra, que prediquemos la palabra de Dios. Dios quiere usar nuestros labios, Dios quiere usar nuestro corazón para traer avivamiento, para hacer que ese hueso seco, en gran manera, hermano, sea avivado por el poder de Dios. Dios quiere usar nuestra boca. ¿Por qué? Porque mire lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Le voy a mencionar aquí algunas comparaciones que la Biblia hace del poder de la palabra. Por ejemplo, Romanos 1:16 dice que la palabra o que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, el evangelio, es decir, la palabra de Dios, es poder. Según Jeremías capítulo 23 versículo 29, la palabra dice que la palabra que sale de la boca de Dios es fuego que purifica. También dice que es martillo que quebranta la roca. En Hebreos 4:12 dice que la palabra es espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón, de la vida de los hombres. En Juan 6, versículo 63, dice que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Hay espíritu en la palabra. Hay Espíritu Santo en la palabra. Hay vida, hermanos, y vida nueva en la palabra de Dios. Según Juan capítulo 8, versículo 32, la palabra es una verdad que liberta, es verdad que liberta. Hermanos, la palabra de Dios es verdad, es la verdad de Dios. Y esa verdad, cuando llega a la mente y al corazón del hombre, hermano, le da libertad de la mentira, del engaño, de la oscuridad, hermano, de un modelo de vida equivocado. Solamente el poder de la verdad puede liberar la mente y el corazón del hombre. También dice el Salmo 19, versículo 7, que la palabra, dice, convierte el alma. Es ahí en el alma donde están los sentimientos, donde está el intelecto, la capacidad de pensar, de razonar. Es ahí en el alma donde está la voluntad. Y dice la Escritura en el Salmo 19, 7, que la palabra convierte el alma. Es decir, regenera, transforma la vida de una persona a través del poder de la palabra. Y en 1 Pedro 1, 25, dice que la palabra de Dios nutre el alma. Así como la leche pura de la mamá que alimenta, que nutre la vida de su hijo, así también la palabra de Dios es la que nutre el espíritu y el alma de cada uno de los que hemos creído y confiado en Él. Así que, hermano, mire, por eso es que el Señor le dijo a Ezequiel: profetiza la palabra. Hermano, profetice la palabra de Dios en la vida de su matrimonio. Si en su matrimonio hay problemas que usted no puede resolver, deje que el espíritu de avivamiento lo resuelva. ¿Cómo? Consagrando su vida. ¿Cómo? En segundo lugar, profetizando la palabra de Dios. Profetice vida. Profetice amor, que resucite ese amor perdido en el matrimonio. Que resucite la obediencia en la vida de los hijos que se han rebelado. Amado hermano, debemos de profetizar la palabra de Dios sobre las circunstancias, sobre las adversidades. Debemos de profetizar la palabra de Dios sobre nuestra nación. Debemos de profetizar sobre los jóvenes que se han levantado en rebeldía. Ahí estamos, hermanos, por los medios, en los púlpitos, predicando la palabra de Dios. Algunos dicen que muy poco se está haciendo porque no se ven resultados, porque la maldad se multiplica. Pero no olvidemos la promesa de la palabra de Dios, que dice que ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y ahí, hermanos, entre más la palabra sea predicada, habrá mayores probabilidades de que hayan corazones transformados por el poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en el capítulo 4 de su segunda carta, le dijo: te insto a que prediques la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, le instó a que no dejara de profetizar, hermanos, la palabra de Dios. Y cuando profetizamos la palabra de Dios, vamos a ver resultados maravillosos, que los vamos a ver ahí en la conclusión. Y lo tercero, dice: profetiza al Espíritu. Versículo 5, versículo 6 Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo ruido. Dice: profetiza al espíritu. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer además de profetizar la palabra? Profeticemos, hermanos, sobre nuestras generaciones, sobre la necesidad que hay en nuestro país. Profeticemos la unción del Espíritu de Dios. Profeticemos que el Espíritu Santo venga, hermano, a cada corazón en este país, en cada jovencito, cada hombre, los que están en eminencia, los que están en puestos de autoridad, hermano, donde parecería que no puede haber esperanza en un país, pero cuando profetizamos al Espíritu, el Espíritu Santo tiene poder. No olvidemos lo que ya hemos dicho: no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando la unción del Espíritu Santo, hermanos, viene sobre una población, esa población va a ser transformada por el poder de Dios. En esencia, los avivamientos es precisamente la obra directa del Espíritu Santo en el corazón de los hombres. Debemos de profetizar la unción, hermanos, sobre nuestras generaciones, sobre nuestros hijos. Usted no se canse. Mire, cuando ore al Señor, profetice al Espíritu. Profetice que la unción de Dios venga sobre nuestra generación. Profetice que nuestros jóvenes reciban el poder de Dios, que reciban la gloria de Dios. Profeticemos que nuestros hogares reciban la unción del Espíritu Santo, que reciban el fuego que viene de lo alto. Profeticemos sobre nuestra nación, amado hermano, la palabra, y profeticemos al Espíritu. Y cuando la unción del Espíritu Santo comience a operar en nuestra nación, que no es más que lo que conocemos como el avivamiento de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Y aquí terminamos con esta lectura de cuáles son los resultados. Dice versículo 6, 7: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido. Mientras usted profetiza, hermano, se va a producir el ruido del avivamiento de Dios. Como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, gloria a Dios, y vivieron. Dice lo que hace el avivamiento. Dice: entró Espíritu en ellos y vivieron. Hubo una obra de Dios evidente. Hubo una manifestación poderosa de Dios en la vida de aquel valle de huesos, y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Mira, hay aquí tres cosas. Cuando nosotros nos consagramos a Dios como iglesia, como cristianos en lo particular, para que Dios nos use llenos del Espíritu Santo, cuando profetizamos la palabra, y en tercer lugar, cuando profetizamos el avivamiento del Espíritu, lo que no podemos hacer nosotros, no podemos transformar vidas, pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Cuando hacemos estas cosas, amado hermano, Dios va a restaurar, Dios va a ungir, Dios va a levantar una generación para Él. La generación que hoy está perdida, la generación que hoy algunos dicen es una generación perdida, es una generación que Dios la va a restaurar, que Dios la va a ungir y que Dios la va a levantar, hermanos, como una iglesia militante, una iglesia que va a llevar la gloria de Dios a lo último de la tierra. Pero eso Dios lo va a hacer a través de aquellos que nos rendimos a Él. Aquí, por ejemplo, estamos el número suficiente para hacer temblar este país con un avivamiento del Espíritu. Estamos aquí, amado hermano, los que Dios podría usar para que la gloria de Dios sea manifestada en esta nación. Si tan solo nos rendimos a Dios, le creemos a Dios y esperamos en Él. Y Él hará. Vamos a orar al Señor. Póngase de pie ahí donde está. Vamos a orar. Padre, así como llueve esta noche, así también queremos, mi Dios, que el Espíritu de Dios llueva también en el corazón, en la vida de todos los que estamos acá. Así como el Espíritu, Señor, sopla sobre la tierra, oh Señor, así también tu Espíritu sople en la vida de cada uno de los que estamos aquí en esta noche, que queremos ser instrumentos en tus manos, Señor, para que se realicen las obras de Dios, las obras que no podemos hacer nosotros, porque no tenemos, Señor, la facultad ni la capacidad para transformar los corazones, para transformar generaciones, como la generación que tenemos hoy delante de nuestros ojos en nuestro país, Señor. Una generación que se encuentra como un valle de huesos secos en gran manera. Una generación hundida en violencia, hundida en inmoralidad, hundida en rebeldía, hundida, Señor, en idolatría, en paganismo, hundida, Señor, en el materialismo, hundida, oh Dios, en la egolatría. Una generación que se ha apartado de ti, y por el hecho de haberse apartado de ti, Señor, ha llegado la muerte a sus vidas. Pero Padre, tú has levantado nuevos profetas, nuevos siervos, como Ezequiel. En esta noche, Señor, tú estás llamando siervos como Ezequiel para ponernos en la brecha, para hacer algo por nuestra generación, para ponernos en tus manos, Señor, para que tú puedas llevar el poder y la gloria que viene de ti, para hacer esa obra poderosa en esta generación, para transformar la vida de multitudes, de muchos jóvenes, Señor, que han caído en la esclavitud y el pecado. Pero Padre, aquí estamos, Señor, consagrando nuestras vidas a ti, diciéndote: Padre, aquí está mi vida. Señor, quiero ser un vaso de honra en tus manos. Quiero ser un vaso, oh Señor, un instrumento en tus manos, Señor. Límpiame de todo pecado. Límpiame, Señor, de toda contaminación de carne y de espíritu. Señor, quiero ser una antorcha. Quiero ser, oh Dios mío, un vaso que tú puedas usar. Quiero ser, Señor, un instrumento que tú puedas usar. Oh bendito Dios, nos rendimos a ti en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Haz una obra profunda en la vida, Señor, de cada uno en lo particular, en la vida de tu iglesia, en este tiempo, Señor amado, porque tú sigues buscando hombres y mujeres a quienes ungir. Oh Padre, tú sigues buscando hombres y mujeres a quienes llenar de tu gloria, a quienes llenar de tu espíritu, a quienes llenar de tu palabra, Señor. Como lo hiciste con Ezequiel, lo llenaste de la palabra y lo llenaste del espíritu, y luego lo enviaste a los cautivos. Señor amado, oh Señor, necesitamos consagrar nuestra vida. Necesitamos consagrar hoy, Padre, decidir entregar nuestra vida total, rendirla totalmente a ti, Señor. Oh Padre, porque queremos ser más que religiosos. Queremos ser más que asistentes a un templo. Queremos ser más, Señor amado, oh Padre, que participantes de lo bonito del Evangelio. Queremos ser soldados de la cruz. Queremos ser instrumentos, Señor, en tus manos para llevar los cambios que este país necesita, que las naciones de la tierra necesitan, Padre amado, en el nombre de Jesús. Aquí está nuestra vida. La entregamos, la consagramos a ti. Llénanos de tu Espíritu Santo, Padre. Oh, llénanos, Señor, de la gloria de Dios. Oh, llénenos, Señor, del poder de Dios. Llénenos de la palabra de Cristo, Señor amado. Pueda morar abundantemente, Señor, en nuestras vidas. Oh, Espíritu Santo, que tú puedas levantarnos, Señor, y llevarnos a donde tú quieras, donde hay cautivos, para predicarles el amor de Jesucristo, para predicarles, para profetizar el Evangelio, para profetizar que hay poder de Dios que transforma, que hay poder de Dios que cambia, que hay poder de Dios que limpia, que hay poder de Dios que da vida, vida nueva, que hay poder de Dios que da vida eterna. Señor amado, levanta esta iglesia, levanta la vida de cada uno de los que estamos aquí para profetizar tu palabra, para predicar, Señor, a tiempo, fuera de tiempo, Señor, la palabra gloriosa del Evangelio de Jesucristo, Señor, sea predicada a través de nuestros labios, a través de nuestro corazón. Padre mío, te pido que abras la boca de cada uno de mis hermanos para que profeticen tu palabra, para que hablen el poder del Evangelio de la cruz. Señor amado, usa la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Unge, Padre mío, sus labios. Que sea la palabra como fuego, Señor. Que sea la palabra como martillo que quebranta la roca. Que sea la palabra como espada de dos filos, Señor. Que penetra hasta lo más profundo de los corazones, Padre mío. Oh, mi Dios, que profeticemos al Espíritu de avivamiento. Señor, el poder de Dios que se mueva en las naciones, que se mueva en los hogares, que se mueva en cada vida, Padre. El poder de avivamiento. El poder del Espíritu que transforma, Señor, que redarguye, que cambia, que trae, Señor, a la verdad, a los hombres. El poder del avivamiento, del Espíritu del avivamiento. Oh, Padre, oh, Señor, de los cuatro cabos de la tierra, Señor, de los cuatro puntos cardinales de esta tierra, pedimos que el Espíritu sople, Señor, oh, sobre nuestra nación, sobre nuestro país, sobre cada vida, Padre, ahí donde hay muerte, ahí donde hay huesos secos, ahí donde hay cadáveres espiritualmente hablando. Señor, que el poder del Espíritu Santo pueda traer vida, pueda levantar, Señor, la gloria de Dios se manifieste, Padre mío, en cada corazón, Señor, y así una generación nueva sea levantada, Padre, como la vio Ezequiel en la profecía, que se levantaron aquellos huesos, Señor. Oh, Dios mío, por el ruido del Espíritu, por el ruido que provoca el poder de Dios y la gloria de Dios se levantó un ejército que estuvo de pie. Dios amado, así también clamamos, Padre, que aquellos que están hundidos en la violencia, en el pecado, en la rebeldía en este tiempo, Señor, sean levantados, Padre, como un gran ejército y que estén en pie para ser usados por la gloria de Cristo, Señor, para llevar el Evangelio a los confines de la tierra, Señor. Oh, Padre, declaramos, Señor, que esta generación es levantada por el poder del Espíritu Santo y será usada para ir a las naciones. Los que hoy hacen violencia irán a las naciones a predicar el Evangelio. Los que hay, Señor, los que hoy están en el pecado, atados en el pecado, tú los vas a levantar, Señor, para ir y proclamar vida, la vida de Dios, la vida eterna a las naciones del mundo, Padre amado. Lo declaramos, lo profetizamos ahora en el nombre de Jesús sobre esta nación, Padre mío. Oh, para la gloria de tu nombre, Señor, tú estás levantando una nueva generación, una generación de avivamiento, una generación llena del poder de Dios, Señor, en este tiempo, Padre. Oh, te damos la gloria por ello, Señor, por lo que tú haces, por lo que tú estás haciendo, Señor, porque tú estás levantando en el hogar de cada uno de nosotros. Tú estás llevando vida, tú estás resucitando el amor, te estás resucitando la obediencia, estás resucitando la paz, estás resucitando la bondad, estás resucitando, Señor, el compañerismo, estás resucitando, Señor, un ambiente de gloria en nuestros hogares, en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Profetizamos vida en cada hogar, profetizamos bendición en cada hogar, profetizamos paz en cada hogar, profetizamos salvación en cada hogar, Padre, en esta hora, en el nombre poderoso del Hijo de Dios. Señor, profetizamos perdón, profetizamos reconciliación, profetizamos salud, profetizamos, Señor, provisión, Padre, para cada vida en el nombre de Jesús, Señor. Restauración que viene de ti, Padre amado, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre, en la vida de cada uno de tus hijos, en la vida de cada hogar aquí, Padre mío, y sobre esta nación, Señor amado. Profetizamos vida, profetizamos, Señor, salvación. Profetizamos, Padre mío, llenura del Espíritu. Profetizamos avivamiento a lo largo y lo ancho, Señor amado, esta tierra, porque ahí donde abundó el pecado, ha de sobreabundar la gracia de Jesucristo. Oh Señor, que traerá el poder de Dios, que traerá la gloria del Espíritu Santo, Señor, sobre esta nación y sobre las naciones del mundo, Padre mío. Oh, gracias, Cordero de Dios. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor. Gracias porque has liberado tu poder ahora en medio del clamor de este pueblo. Estás liberando, Señor, tu bendición. Padre, estás liberando, estás soltando, porque todo lo que desatamos en la tierra es desatado en el cielo. Padre, estás desatando bendición sobre cada hogar, sobre este país, sobre las naciones del mundo, Señor amado. Oh, Padre, porque es tu voluntad bendecir, porque es tu voluntad, Señor, restaurar, porque es tu voluntad sanar, porque es tu voluntad dar vida. Padre mío, gracias, Señor. Te glorificamos en esta hora, Padre. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por bendecirnos, Señor. Gracias por el espíritu de avivamiento que hará en el mundo las obras de Dios que nosotros no podemos hacer. Padre mío, gracias, Señor, porque para ti no hay nada difícil, nada imposible, Padre. Oh, gracias por lo que tú has hecho. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que seguirás haciendo, Padre mío. Gracias por lo que verán nuestros ojos, Señor. Aleluya, en nuestros hogares y en nuestras naciones. Bendito sea tu nombre. Bendito sea, oh Dios, tu espíritu de gracia. Oh, bendito sea el espíritu de avivamiento, Señor, que está hoy presente en el corazón de tu iglesia, en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Oh, ayúdanos a ser agentes del Espíritu, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, que seamos agentes del avivamiento de Dios, Señor, que trascienda la gloria de Dios que está en nosotros, que trascienda la gloria de Dios, Señor, que está en nuestras vidas. Padre amado, te lo pedimos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, guarda a tus hijos contra toda amenaza, Padre. Protégenos, Señor, como escudo. Fortaleza alrededor nuestro. Todo dardo del maligno sea apagado. Todo plan de Satanás sobre nuestras vidas sea anulado en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu bendición, Señor, tu respaldo, tu gloria, oh Padre, camine con nosotros. Señor amado, gracias, Padre. Bendice tu iglesia. Señor amado, lo pedimos en el nombre de Jesús. En esta noche, Señor, para la gloria y la honra de tu precioso nombre. Gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.